en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, José Luis. José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La noticia de portada hoy en el mundo del deporte no es el fútbol, es la Fórmula 1, es Fernando Alonso. La noticia une de nuevo a Fernando Alonso y la Fórmula 1 y la cuenta ahora mismo Carlos Miquel.
Alonso va a volver en 2021 a la Fórmula 1 con Renault. La noticia que estaban esperando los aficionados de medio mundo ya está hecha, el acuerdo es total y el fichaje se anuncia mañana miércoles. Fernando va a firmar un contrato multianual de varios años hasta 2023 y se sube así por tercera vez al equipo con el que fue campeón en 2005 y 2006. Su objetivo es preparar el año próximo un coche ganador para el cambio de reglas en 2022. Las negociaciones se han acelerado en las últimas fechas a partir del 1 de julio con la llegada a la presidencia de Renault Francia, del nuevo presidente Luca Di Meo.
La noticia lleva la firma de Carlos Miquel. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1, vuelve a Renault en el año 2021. En el 2005 y en el 2006 fue su momento más feliz. Montado en un Renault, ganó dos títulos del mundo, vuelve ahora Fernando Alonso a la Fórmula 1, el año que viene, 2021, montado de nuevo en un Renault. Y ahora el fútbol. Ha estado esta mañana Bartomeu en un par de radios en Cataluña, en una de ellas en RAC ha dicho esto sobre el futuro de Quique Setién.
No. Valverde, ya lo dije en aquel momento. Necesitábamos un impulso en el equipo y en el vestuario. Con una persona como Setién, conocerá del fútbol, de nuestro ADN. Y yo estoy contento de la evolución del equipo. Si la Liga no la ganamos, empieza la Champions en agosto y continuará, evidentemente.
¿Setién diu que continuará la próxima temporada, encara que no guanye la Champions?
Primero intentaremos ganar la Liga, que aún quedan partidos, y después la Champions.
Después de estas entrevistas, Quique Setién ha dado rueda de prensa previa al partido de mañana Barcelona Español. ¿Y qué dice sobre su futuro, Elena Condis?
Evita pronunciarse de manera tan contundente sobre su futuro, aunque asegura que desde el club le han transmitido que están contentos con su trabajo y él también lo reivindica en cada rueda de prensa. Ha lanzado un dardo a los periodistas, dice que lo basamos todo en los resultados y deja claro que la goleada en Villarreal no ha cambiado nada respecto a su futuro.
Tampoco tenía antes de esto la sensación de que las cosas podían cambiar, ¿no? Ya tengo superado desde hace tiempo estos momentos que vive el fútbol, el circo en el que estamos metidos, y la constancia que yo tengo del club es que están contentos con el trabajo que hacemos.
¿Y qué más titulares ha dejado esta mañana Bartomeu Manolo Oliveros?
Por ejemplo, corro sobre Leo Messi, dice que habló con él el sábado, que está seguro que acabará su carrera en el Barça y que tenemos la obligación de renovarle. De Neymar es poco probable que se haga, dada la situación del mercado. De Lautaro, no estamos a día de hoy para fichar a nadie, no tenemos marcados los fichajes en el calendario. No descarta que Pau Gasol acabe en el Barça, cree que el Barça-Nápoles podría jugarse en el Camp Nou a puerta cerrada. No está perdida la Liga y si no la gana no solo será por culpa del VAR. Y en cuanto finalmente a la auditoría, no ha habido corrupción ni difamación ordenadas por el Barça en las redes. Y en cuanto a su asesor Mas Ferrer, como avanzamos en Deportes COPE, dejó de trabajar pero sigue cobrando.
El otro asunto de discusión durante estos últimos días es el VAR, el uso del VAR y la influencia en los partidos del Real Madrid. Anoche, Josep Vives, portavoz del Barcelona, piensa esto sobre el VAR y responde a las preguntas de Juanma Castaño.
Es evidente que en un momento determinado pues puede haber una serie de decisiones determinadas que pueden ser discutibles y algunas que nosotros podamos considerar, nosotros y otros, que podamos considerar que son errores, que pueden estar favoreciendo, en este caso, por ejemplo, al Real Madrid.
¿El Madrid es líder gracias a los árbitros?
No.
¿Hay una campaña arbitral en contra del Barça?
No.
¿Considerarán un escándalo que el Madrid gane esta liga?
No.
Esto dice la directiva del Barça sobre el VAR. La habéis vuelto a preguntar esta mañana, Elena Condis, al entrenador. ¿Aquí qué se tiene?
Ha defendido y reforzado la tesis de Bartomeu y la del club. Setién insiste en que el VAR le está generando desconfianza y dudas porque no se utiliza últimamente con el mismo criterio y pide que se unifique para que imparta la justicia que todos esperan de esta herramienta.
Al final tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de la mejor manera, o de manera unificada, mejor dicho, ¿no?
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al Barça?
Bueno, siempre a veces favorecen las decisiones a un equipo u otro. Esto ya lo sabemos. Hay veces que se acierta y otras que se equivoca. Esto es lo que ha pasado toda la vida y lo que seguirá pasando, ¿no? Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado, esto está claro, ¿no?
El Barça juega mañana contra el Español, el Real Madrid, el líder, juega el viernes contra el Deportivo Alavés. La pregunta que hay en el Real Madrid ahora mismo, Miguel Ángel Díaz, es si llega Hazard para ese partido.
Es seria duda, no está asegurada la presencia de Hazard el próximo viernes contra el Alavés. Recordemos que se ha perdido los dos últimos partidos y que se recupera de sus molestias en el tobillo derecho operado después de recibir una fuerte entrada ante el Español. Ramos y Carvajal están sancionados, por lo que con Nacho ultimando su puesta a punto, Mendy o Lucas Vázquez van a jugar de lateral derecho. A las 7 vuelve el equipo a los entrenamientos tras 51 horas de descanso después de ganar en San Mamés.
Y ahora la pelea por el tercer y cuarto puesto. El Atlético de Madrid es tercero, 62 puntos. El Sevilla es cuarto, tiene 60, después de ganarle ayer 1-0 al Eibar con gol de Ocampos y parada de Ocampos.
Ocampos va a ser el portero.
Sí, sí. Ocampos, sí. Bueno, se está poniendo ya los guantes Ocampos.
Bueno, es que será el más
ahí
alto,
va, el saque de banda, esa pelota vuela, Enesiri que no la saca, ojo el balón, suelto, Dimitrovic, la parada de Ocampo, balón suelto, saca bajo palo.
Víctor Fernández, victoria con final emocionantísimo en el Sánchez Pizjuán.
Sí, con un final casi real, un balón al palo, la lesión de Valli, la parada de Ocampos al portero de Eibar, con Navas sacando otro balón debajo del larguero, con este final casi real, como digo, firmó el Sevilla una sufrida victoria. El Eibar apretó durante todo el partido y asfixió durante todo el encuentro. Al Sevilla le costó muchísimo y encontró en un centro de Navas con remate de Ocampos el gol de la victoria. Pero el Sevilla, pese al sufrimiento, se coloca a 6 puntos del Villarreal, una buena diferencia para defender el puesto de Liga de Campeones que tiene ahora mismo.
El Eibar se queda al borde del descenso, está a 6 puntos del Mallorca, que ya está en descenso directo a Segunda División. Y ahora Buckley, ¿cómo está Buckley después de esta jugada?
Se ha hecho daño el portero de Sevilla.
Sí, se ha hecho daño Buckley, sigue tumbado.
En el choque, sí.
En el choque, sí. En el choque con el jugador ha salido.
Ha chocado con el propio Quique García.
La rodilla. ¿Qué sabemos, José Manuel Oliva?
Que se temía una lesión grave del guardameta del Sevilla, pero finalmente las pruebas médicas a las que ha sido sometido esta misma mañana la descartan. Baslik sufre un esguince en el ligamento lateral interno en su rodilla izquierda y según el parte médico que ha facilitado el club, queda pendiente de evolución para ver si puede jugar alguno de los 4 partidos que le restan al Sevilla hasta final de temporada.
Y hoy juega el tercero, el Atlético de Madrid, lo hace en Balaídos frente al Celta a las 10 de la noche. ¿Y con qué noticias en el Atlético, Antonio Ruiz?
El Atlético Madrid ya se encuentra en Vigo, a donde ha viajado esta mañana con una baja de última hora, la de Yannick Ferreira Carrasco, por un problema digestivo. Se ha tenido que quedar en la capital de España. Son bajas también para el encuentro de esta noche Hermoso, Bersálico, João Félix, con ese edema óseo en el tobillo izquierdo que supimos en el día de ayer, y Diego Costa por sanción. La buena noticia para el Cholo es que vuelve Felipe a la convocatoria.
Partido muy importante también, Santi Peón, para el Celta, que tiene los mismos puntos que el Eibar, es decir, está a 6 del descenso.
Sí, Corro, pero a esta hora el calor es la principal noticia, ya que las previsiones anuncian en torno, atención, a 25 grados a las 10 de la noche, es decir, a la hora a la que debe arrancar este partido. Óscar García ha convocado a 25 futbolistas, entre los que no están los lesionados Denis Suárez ni Junca, ni tampoco el sancionado Néstor Araujo.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
En el otro partido de ayer, Levante 1, Real Sociedad 1.
¡El centro de Oyarzabal! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Isaac! ¡Gol de la Real Sociedad! ¡El centro desde la izquierda! ¡Medido de Oyarzabal! se adelantó a la defensa Isaac, metió el
tablero. ¡Morales, Morales, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Marco Antonio Sande, la Real mantiene la séptima posición, viene por detrás el Athletic de Bilbao.
Sí, ahí aguantando, pero preocupada sobre todo por el estado de Odegaard, de Mikel Oyarzabal, que están bastante castigados. A Odegaard le regulan los minutos jugados y los tiempos de entrenamiento, juega con dolor porque sufre una tendinitis rotuliana. Le han retirado líquido de la rodilla derecha y le ha liberado la presión. Por tanto, sacrificio del holandés al servicio de la Real para tratar de lograr plaza europea.
El otro partido del día de hoy, es el Valencia-Valladolid a las 7:30 de la tarde, que trae estas noticias Hugo Ballester.
Ya es matemático que el Valencia no jugará la Liga de Campeones la próxima temporada y ahora lo fía todo Corrochano a eludir el fracaso total tratando de meterse en la Europa League. Para ello, Boro recupera a Ferran Torres y Chaume Costa, mientras que mantiene las bajas importantes de Rodrigo o Gallá. Por su parte, el Real Valladolid llega a Mestalla con la salvación virtual y con 6 bajas por lesión. Sandro será la principal novedad, aunque todo indica que será suplente.
Este partido, como el Celta Atlético de Madrid, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos con los encuentros de mañana, el derbi barcelonés, el Barça español. ¿Con qué noticias en el Barça, Elena Condis?
Siguen de baja De Jong, a pesar de que hoy ha vuelto a entrenar con el grupo. Tampoco están disponibles por lesión ni Junior ni Umtiti. Completan la lista 8 jugadores del B. Setién ha dicho que no le condicionarán los 6 apercibidos para confeccionar el 11 del derbi mañana, en el que se espera que se mantenga Antoine Griezmann tras su buena actuación en Villarreal.
¿Y con qué noticias en el español, Quique Iglesias?
Un español que se entrena esta tarde. Habrá otra rueda de prensa de Rufete, que deberá intentar no desgastarse más, camino de segunda. Ha perdido el favor de la afición, el equipo y el club. Las peñas tildan de indigna a la plantilla y piden que Chen monte su show a 10.000 kilómetros, pero que busque un presidente que sea de aquí.
Atentos a este partido de mañana, Getafe-Villarreal, el Villarreal 54, el Getafe 53 puntos. ¿Qué noticias hay en el Getafe, Gemma Santos?
Bueno, pues para esa lucha ante el Villarreal, Corro Bordalás va a poder contar con Echeita, que hoy ha entrenado con normalidad. Tiene las dudas de Etebo y Cavaco y la baja por sanción segura de Jorge Molina. No ha desvelado el míster azulón si mañana hará rotaciones, pero la verdad es que no las está haciendo hasta el momento, excepto por bajas obligadas. Dice que es su criterio y que hombres como Ángel, Jason o Portillo tienen que estar preparados para cuando lo necesite. Pero en lo que coincide todo el mundo en el vestuario azulón, Corro, es que lo de mañana es una auténtica final.
Como es una final también para el Villarreal, que tiene estas noticias, Juan Igual.
Así es, Corro, y quiere encarrilar la clasificación europea el equipo amarillo ante un tipo de rival que se le suele atragantar. Calleja tiene la baja de Carlos Bacca con una rotura muscular en los isquios y la seria duda de Paco Alcácer. El equipo sale mañana por la mañana hacia Madrid y será entonces cuando Calleja dé la lista de convocados.
Hablaba Santi Peón del calor que va a hacer en Vigo. Atentos a este partido de mañana, Betis Osasuna en Sevilla, se ha puesto a las 8:30 de la tarde. Hablan Alexis y Arrasate del calor que va a hacer.
Si me preguntas a mí, yo el partido, si hubiera tenido posibilidad, lo hubiera puesto en el horario más tarde posible. Va a haber un calor bastante, bastante sofocante y será un hándicap más para los jugadores.
Es una barbaridad, pero bueno, pues es lo que nos han dicho. Nos han atrasado una hora, que no sé lo que cambia eso, porque calor vamos a tener. Creo que a esa hora en Sevilla no salen ni los runners a correr, ¿no? Entonces con eso está ya todo dicho, ¿no?
Porque Escalera, ¿qué temperatura va a hacer en Sevilla mañana a esa hora?
Pues esperan, Corro, unos 33 grados mañana a la hora del comienzo del encuentro. Una auténtica barbaridad, incluso al sol, pues seguro que algún que otro grado más. En cuanto a lo deportivo, el Betis quiere evitar sustos y sellar la permanencia ante Osasuna. Tendrá la baja importante de Canales por sanción, aunque Alexis Trujillo recupera a Fekir, que también cumplió sanción en Vigo.
Y en Osasuna, ¿qué contamos, Alberto Sanz?
Preocupa el calor, como habéis comentado, y preocupan los lesionados. 3 respecto al último partido. Rubén García, Unai García y Marc Cardona no podrán estar a las órdenes de Iagoba Arrasate, quien se marca como objetivos mantener la intensidad, ser reconocibles y tratar de dar alguna oportunidad a la cantera.
Todo esto es mañana. Del partido entre el Athletic Bilbao y el Real Madrid, quedó lesionado Geray. ¿Sabemos qué tiene, José Ángel Peña?
Sí, y sabemos que no va a poder jugar ninguna de las 4 jornadas que restan tras confirmarse que sufre una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de su pierna derecha. Como bien dices, Geray tuvo que ser sustituido el pasado domingo en el minuto 20 tras notar un pinchazo en el gemelo.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Noticias ahora de cómo ha terminado la jornada en segunda división, Javier Pascual.
Pues la jornada 38, Corro, acabó ayer con la victoria del Rayo en Zaragoza. Victoria que permite a los de Vallecas situarse a 2 puntos del playoff, mientras que los maños pierden la opción de regresar así a la segunda plaza. Y además, Sporting y Girona empataron a 0. El Girona es quinto con este resultado, mientras que el Sporting se queda a 5 puntos del playoff. Para hoy, 3 partidos. A las 7:30, Mirandés-Elche. A las 8:30, Fuenlabrada Racing. Y a las 10:45, Extremadura-Cádiz.
Informa Pepe Torrente, que acaba de hablar Fernando Vázquez, y se queja del partido Málaga-Depor mañana 7:30 de la tarde en Málaga. Dice que no puede estar por delante de la salud los intereses televisivos. Y hay noticia en Málaga, Emilio Guerrero, porque hay acuerdo entre Víctor Sánchez del Amo y el club.
Al tercer intento, Víctor Sánchez del Amo y el Málaga han alcanzado un acuerdo para la rescisión definitiva del contrato del técnico madrileño. Esta mañana se ha celebrado una vista previa en la Ciudad de la Justicia y el Málaga reconoce que el despido de Víctor se llevó a cabo de manera improcedente tras la difusión del vídeo de carácter íntimo que protagonizaba Víctor Sánchez del Amo. Finalmente, ambas partes han solucionado el caso, aunque Víctor reclamaba 600.000 euros por daños morales ocasionados por su despido y la readmisión en su cargo. Club y entrenador han llegado a un acuerdo muy lejano de las pretensiones iniciales de Víctor.
Y ahora dos noticias en el tenis. La primera es una pregunta a Daniel Asenjo. ¿Va a estar Rafael Nadal en el torneo de Madrid?
Sí, Corro, va a estar. Lo ha confirmado Feliciano López, director del torneo y amigo de Rafa, en sus redes sociales. Feli dice que ha hablado con él, con Nadal, y le ha dicho que va a estar en Madrid. El torneo se disputará del 12 al 20 de septiembre en la Caja Mágica.
La Liga Mafre se iba a disputar en Lleida. Ya saben que está una zona confinada de Lleida. El 10 de julio se ha trasladado al Valdebrón de Barcelona, pero dice Tomás Carbonell, se lo ha dicho a los compañeros de Deportes Cope en Barcelona, que va a ser con público.
Pues que sí, que va a haber público. Se están vendiendo entradas, las autoridades sanitarias nos permiten tener público. Aparte, la Vallebrón tiene una grada fija de Barcelona 92 que está perfecta y por tanto nos permite utilizar, salvando los espacios entre personas, etcétera. Por tanto, sí va a haber público, formato el mismo exactamente que en Lleida.
Y mientras tanto sigue habiendo positivos en Estrellas del Deporte. La última es Carlota Ziganda, la jugadora española de gol que ha dado positivo, Quique Iglesias.
Es la 15ª golfista del ranking mundial, evidentemente una figura de este deporte. Carlota Ziganda, la navarra, lleva recluida en su casa de Scottsdale, Arizona, desde el 25 de junio, tras haber dado positivo por coronavirus con síntomas. Ya está mucho mejor. Deberá, eso sí, antes de salir de casa, de dar negativo en algún que otro test. Si quiere, también, dentro de 3 semanas, volver a la competición en el circuito americano de golf.
Las motos vuelven el 19 de julio, se están negociando contratos. Lorenzo se había retirado, pero confirma su padre que está negociando con Ducati.
O sea que no hay nada claro todavía con Jorge, qué es lo que están ahí negociando, porque yo sé que están negociando, lo dice todo el mundo además, y cuando el río suena, agua lleva.
Nos quedan 2 noticias que contar. Empezamos en Barcelona, hay varias noticias de baloncesto que va a capitanear Albert Díez. Por ejemplo, empezamos por Pierre Oriola, renovado con el Barça, Albert.
Sí, hasta el 2024, dentro de una política Corrochano de consolidar un bloque de jugadores y de renegociar contratos por esa crisis del coronavirus. Esta semana tendremos 2 renovaciones más en el Barcelona y un fichaje. La cara negativa también en el conjunto azulgrana, Corey Higgins, operado de una fascitis plantar, estará entre 10 y 12 semanas de baja. Lo de Pau Gasol no se descarta y un ex del Barça, Pau Ribas, ha firmado con 33 años por 3 temporadas con el Joventut de Badalona. Vaya, que vuelve a casa.
Un poco impactado, ¿no? Tanto por la despedida como por la bienvenida. La ilusión es como cuando empecé y aportaré lo que el equipo necesite. Me da igual cualquier cosa, pero espero que la peña vuelva a ganar partidos y peleemos para cosas bonitas.
Y ha estado David Jiménez con la élite de los deportistas olímpicos españoles que estarían preparando los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo ven el futuro, David Jiménez?
Sí, porque el Comité Olímpico Español ha celebrado ese primer acto presencial tras el confinamiento. Han acudido varios deportistas olímpicos, entre ellos Lidia Valentín y Saúl Cravioto, que suman entre ambos 7 medallas olímpicas. El piragüista se siente bien físicamente, ha admitido que está motivado para Tokio 2021, que tiene ilusión, que no hay excusas y que sueña con ver público en los Juegos Olímpicos.
Ojalá sea así, porque unos Juegos sin público, pues bueno, serían muy tristes, ¿no? Yo he vivido 3 Juegos Olímpicos, he vivido inauguraciones, he vivido estadios llenos y eso es maravilloso, ¿no? No quiero imaginar una final olímpica yo solo con el ruido del agua, sin nadie, sin el calor del público, ¿no?
Recuerden, noticia de portada contada por Carlos Miquel. Fernando Alonso, mañana será oficial, vuelve a un Renault para la próxima temporada, para la 2021. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para los muy cafeteros, seguimos a partir de las 3:30 en el 106.3 y dispositivos móviles. Y además vamos a abrir ahora con Carlos Miquel, que nos cuente con detalle lo de Fernando Alonso. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Todo vuelve en la vida, ¿eh? Fernando Alonso de nuevo en la Fórmula 1, ¿eh?
¿Qué te parece?
No se corta la coleta. Bueno, se la corta y luego es como los toreros y vuelve. Un placer que esté de vuelta Fernando Alonso, ¿eh?
Hombre, yo te digo, ahora con Carlos Sainz en un buen equipo va a ser un año estupendo.
Próximo reto, un reto de Fernando, ¿eh?
Venga, va.
Vale. No, tú, hay libertad de cátedra, ¿eh? Puedes elegir lo que quieras.
Sí, es que la semana que viene es la última jornada de liga.
Y algo habrá que pensar. Sí, para esto has pensado un jugador del Leganés, viendo que es muy probable que se vaya a segunda división, reconociendo los 4 años en primera, buscamos un jugador que ha estado en primera con el Lega.
Sí, después de 4 años estupendos, igual se acaban la etapa en primera, igual no, porque este partido próximo contra el
muy importante,
sí. Muy importante, pero bueno, dijimos que es uno de esos 77 jugadores que estuvo una temporada solo en el Leganés, de estas 4 que están en primera división, y que estuvo cedido por otro equipo, evidentemente. Y la pista de hoy es que esa cesión le vino también al jugador que ahora es titular en su equipo.
Ahora volvió es titular en su equipo, o sea, vino para foguearse, ¿no?
Exactamente, volvió a su equipo y es titular.
Y ahora es titular, esa es la segunda pista del reto. Buscamos un jugador pepinero del Leganés en primera división. Gracias Pedro, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación de estos días, el VAR, el Madrid, el Barça e incluso el Atleti.
La reacción, digamos, del comité técnico de árbitros evalúa todas las jugadas de VAR que se producen en primera y en segunda división. A mí me cuentan que los 7 partidos que han disputado el Real Madrid y el FC Barcelona después del confinamiento, no ha habido por parte de la dirección técnica, no se ha detectado ningún error de VAR, ni en los partidos del Madrid ni en los del Barça, incluido el de ayer en San Mamés, donde la jugada de Marcelo es de VAR y la jugada de Ramos no es de VAR.
Me da igual si fue o no penalti, si debió pitarlo o no debió pitarlo. ¿Qué diferencia hay entre que el Madrid llore y que el Barça llore? ¿Qué diferencia hay entre que el Madrid raje y que el Barça raje? Esto yo siempre lo digo, esto es más viejo que el hilo negro. Cuando el Madrid gana, el Barça llora y raja. Cuando el Barça gana, el Madrid llora.
Que no es verdad, que no es cierto.
Bueno, déjame un momento. Vámonos a este año. Este año han rajado en el Madrid. Sergio Ramos. ¿No ha rajado Sergio Ramos?
En un partido en concreto, el Madrid se puede quejar. Pero que eso lo hace el Madrid, el Atlético de Madrid. El Betis, el Mallorca, todos, cuando se sienten perjudicados, rajan.
Ya está, eso es rajar.
Pero todos, no el Madrid y el Barça.
Bueno, pero déjame que yo esté hablando de un partido en concreto.
Siro, curiosamente, la rajada de Sergio Ramos ese. El fin de semana en el que el Barça le quite el liderato al Madrid. Ese fin de semana.
A ver, en un partido en concreto.
Ciro, bueno, a ver, escuchamos a Lama.
Bueno, yo repito, el Madrid cuando el Barça gana y le pasa o le elimina, raja. Y el Barça, cuando el Madrid
un capítulo más del elimina, VAR, del uso del VAR y de las quejas de unos y de otros. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Ricardo Lama.
Pues hoy volvemos a lo deportivo, y viendo el paradón de Ocampos de ayer, preguntamos quién es el mejor portero de la temporada. Damos 3 opciones, Courtois, Ter Stegen y Oblak, y el que ha ganado con el 42% de los votos es Courtois.
O sea, mejor portero de la temporada para
segundo
la gente,
ha quedado Oblak, y tercero Ter Stegen, sorprendentemente.
Tú querías meter a Ocampo, porque dices, el mejor portero de la temporada, una parada, y listo. Bueno, venga, todos al 106.3.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Resumen futbolístico, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Ayer se cerró la jornada con un Levante 1, Real Sociedad 1 y un Sevilla 1, Eibar 0. Este es buen resultado para el Leganés, la derrota del Eibar. Y hoy, 7:30, Valladolid. Y 10:00, Celta Atlético de Madrid, sin Carrasco, que es baja de última hora. Y ayer el Rayito ganó 2-4 al Zaragoza. 2-4 al Zaragoza. Vaya partido. Hoy empieza una nueva jornada y juega el Fuenlabrada contra el Racing de Santander a las 8:30 de la tarde. El Rayo está séptimo, a 2 puntos del Elche, que tiene 55, a 3 del Girona, que tiene 56. Y el Fuenla, si gana hoy, se puede poner también a 1 punto del Elche y a ver qué hace el Alcorcón, que tiene 53 también. Está todo muy apretado, quedan 4 jornadas, a ver qué pasa en estas 4 jornadas. Bueno, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Fernando Alonso, lo has contado a las 3:05, mañana se va a hacer oficial que vuelve a Renault la próxima temporada.
Sí, ya está todo, bueno, todo acordado. Puede que esté falte ver los últimos borradores de cómo se hace el anuncio, pequeños detalles, pero en las grandes líneas generales ya está el acuerdo cerrado. Y es un acuerdo para varios años, que la gente, que por mucho que Fernando Alonso vaya a cumplir 39, que tiene cuerda para rato. Mínimo hasta finales de 2022. Y yo creo que en ese acuerdo plurianual está la posibilidad clara también de 2023. Todo dependerá mucho de cómo vaya ese coche, el Renault de 2022. Hay un cambio de reglamento y tiene que ver Fernando Alonso que vaya bien ese monoplaza. Desde luego, lo que va a hacer en 2021 va a ser vigilar muy de cerca, porque él ha pedido muchas garantías técnicas, más allá del dinero, que ahora mismo la Fórmula 1 paga mucho menos de lo que pagaba. Más allá del dinero, quiere garantías técnicas y ver de cerca cómo es ese coche que están preparando para el nuevo reglamento. Cambiar, o sea, las normas.
Tu previsión, sí, es para el año que viene, no esperemos mucho.
No, porque el coche es la base del que corrió en Austria, que terminó octavo con la carrera, y que podía haber estado sexto, séptimo en parrilla Daniel Ricciardo. Es un coche que está muy cerca de McLaren, pero que no es nada especial.
Y la va a poner, o lo va a poner a punto para el 2022, que puede ser un año importante, ¿no?
Claro, la historia es que él quiere estar muy encima de cómo se desarrolla ese coche en el túnel de viento y en el CFD, y para que este fichaje se haya desarrollado ha habido varios obstáculos que pasar. El primero, que Renault siguiera en Fórmula 1, algo que pasó en junio. Renault decidió a finales de junio que seguía en Fórmula 1. Eso era básico y fundamental, porque Renault de momento tiene asegurado hasta 2024. Con lo cual, primer objetivo que convertía en más atractiva la posibilidad de Renault. Luego, lo siguiente que tenía que pasar era que la casa madre lo autorizara. Y el 1 de julio llegó a la presidencia Luca Di Meo, que es el nuevo, que era el CEO de SEAT y ahora está en Renault, y que está encantado con la idea. Y es que Renault lo ha dado todo. ¿Por qué? Porque Renault necesita un líder, alguien experto y también alguien que venda coches. Que es que venimos a una época, vamos a una época de crisis, y la figura carismática en todo el mundo de Fernando Alonso tiene mucho tirón y le va a servir a la escudería para ir hacia arriba.
¿Con quién va a ser compañero el año que viene Fernando Alonso?
Esteban Ocon, el piloto francés.
Esteban Ocon.
Joven piloto francés que ha estado un año fuera de la Fórmula 1, que este año ha vuelto, que está ahora con Daniel Ricciardo, y que ya dijo en Austria que él no sabía qué decisión había tomado Renault, pero que estaría encantado, porque le dijeron, ¿qué quieres, Vettel o Alonso? Porque Vettel también ha estado pululando alrededor. Y dijo, no, yo quiero Alonso, porque además me haría muy feliz, y es el hombre que batió a Schumacher.
Esta va a ser la tercera etapa de Alonso en Renault. La primera es exitosa, sí, muy exitosa. Sí. Gana los dos títulos del mundo, que hemos escuchado antes cómo se ponía de contento Fernando Alonso. Luego le rescata del mal momento de McLaren, ¿no? De aquella,
sí, ahí,
historia
ahí
con
hay
McLaren.
Un tema también de Flavio que le candila para volver. Y luego también estuvo la posibilidad de Red Bull, en aquel muy clara. Red Bull y Toyota estuvieron ahí en la final. Lo que pasa es que Red Bull llevaba motores Renault y había cierto temor que el motor
que lo hiciera muy bien
madera.
Con Red Bull, ¿no?
Claro, porque es decir, Renault la llevaba a Briatore y bueno, a ver si me voy a Red Bull y ahora los motores van a ir del revés, ¿no? Eso pesó, y también pesó que tenía un acuerdo de futuro con Ferrari. Él tenía un acuerdo de futuro con Ferrari que se podía formalizar en 2009 o 2010. Al final fue 2010.
Era un equipo puente.
Oye, claro, era un equipo puente.
¿Esto sí. qué significa? Que en el impacto en la Fórmula 1, ¿cuál es?
No, el impacto en la Fórmula 1 es que ante la previsible pérdida de un campeón como Vettel, que tiene toda la pinta de que no va a seguir en Fórmula 1 en 2021, pues van a tener en pista de nuevo a Fernando Alonso. En todas las estadísticas de Fórmula 1, en el corazón de los aficionados a nivel mundial, siempre digamos que hay tres hombres por encima de Vettel. Uno es Hamilton, el otro Verstappen y el otro es Fernando Alonso. Y luego ya llegaría Vettel. y Vettel ha ayudado por estar ser piloto de Ferrari. Entonces, para la Fórmula 1 es muy importante. De hecho, Liberty está encantado con que esto pase. Y para la Fórmula 1 España también. Es que tú, fíjate, hay tres constructores derivados de una marca de coches, de un gran constructor de automóviles, que son Mercedes, Ferrari y Renault. Y vamos a tener en dos de ellos a dos pilotos españoles.
Sí, es
a Carlos Sainz y a Fernando Alonso.
Muy bien. Carlos Miquel ha contado la noticia a las 3 y 5. Se va a confirmar mañana. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. Enhorabuena, porque hay un montón de alonsistas en España y en todo el mundo.
Sí.
Es uno de los... No, lo digo totalmente en serio. Es un deportista que tiene una atracción, un magnetismo tremendo. Y vuelve a la Fórmula 1 y es un espectáculo. No esperemos el primer año que se salga, que es 2021. Pero en el 2022 puede ser un buen año para Fernando Alonso. Te escucho durante todo el día con información y mañana confirmamos la noticia. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos Miguel lo cuenta. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. Vuelve a Renault.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He venido porque necesito tu ayuda.
Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre.
Al padre no, al delincuente.
Vuelve al cine con La maldición del guapo. Una elegante y pícara comedia de estafadores. Protagonizada por Gonzalo de Castro, Juan Grandinetti y Malena Alterio. La maldición del guapo. 10 de julio en cines.
Alcampo y bancos de alimentos se unen para mejorar la situación de las personas vulnerables que se han visto afectadas por la crisis del coronavirus. Del 1 al 7 de julio en todos los centros Alcampo se recogerán alimentos no perecederos con este fin. Colabora donando alimentos del 1 al 7 de julio en Alcampo. También puedes hacerlo a través de tu compra online.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es, red de concesionarios oficiales de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. Alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Yo me voy al Manzanares, al estadio.
Ayer se dio por terminada la demolición del Estadio Vicente Calderón, que es evidente tiene con esta ciudad un nexo sentimental importantísimo, sea o no del Atlético de Madrid, y ya no les cuento para la gente del Atlético de Madrid. Allí han pasado muchas cosas, buenas y malas, pero allí va la gente del Atlético de Madrid a disfrutar con su equipo. El estadio queda demolido, se han ido a otra casa súper lujosa, más moderna, que creará su historia, pero la del Vicente Calderón es evidente que queda terminada. La gente que es del Atlético y pasa por delante del Vicente Calderón ahora le dan ganas de llorar, porque ve que un sitio donde ha sido tan feliz ahora ha quedado destruido, derribado, para los nuevos tiempos, que allí construirán pues edificios y esas cosas que son a lo mejor más necesarias incluso para la vida de una ciudad. Y le hemos pedido a la gente que habla del Atlético en esta casa que nos cuente pues algo que se le pase por la cabeza cuando le dicen Vicente Calderón. Al primero que se lo preguntamos es a Petón.
El otro día le dieron un golpe definitivo con la piqueta a mi casa, a la casa de todos los que, hermanados por unos colores, nos encontrábamos ahí en la tarde del partido. Era quedar a una hora como quedas con la pandilla. Lo que sucede es que no teníamos que llamarnos para la convocatoria, sabíamos que había que estar allí. Domingo tras domingo y muchos miércoles. Que te rompan a golpe de piqueta ese lugar de tu corazón es dolorosísimo. A partir de ahora, como todo aquello que queremos tanto, seguirá viviendo, pero dentro de nosotros. Ese es el Calderón para mí.
Petón, que cuenta estas cosas como nadie. Y el recuerdo que tiene Juan Gato es el siguiente. Juan, miau.
Bueno, es que casi me pides un imposible, porque destacar un solo recuerdo de partidos, entrenamientos, entrevistas, eventos, conciertos, mil y una anécdotas en el Calderón, que ha formado parte de mi trayectoria de periodística, es muy complicado. Pero mira, me voy a quedar con un acorro, un partido que tiene que ver la anécdota con un emblema del club y que ha formado parte de mi trayectoria periodística. Es Pablo Futre. En un partido contra el Burgos, él marcó un golazo. Y entonces la prensa estábamos, entonces se podía estar en la grada, después de los partidos, coger a los jugadores que querías, no había filtros, no había jefes de departamento de comunicación que te hacía la vida imposible, no podías hablar directamente con el futbolista. Y cuando se estaban yendo, su mano derecha, Martín, su fisio, el hermano, me llama y dice: niño, ven, que Pablo te quiere dar una cosa. Y Pablo me regaló la camiseta de ese partido, que la guardo y me la pongo en momentos muy excepcionales, y fue un recuerdo que guardo como almanaque y es, representa lo que ha sido el Calderón y Futre en esos años de historia.
El Calderón y Futre unidos en el recuerdo de Gato y el recuerdo de Rubén Martín, que ha contado seguramente la etapa más exitosa del Atlético de Madrid de los últimos tiempos, tiene este recuerdo.
Bueno, sobre lo que pasó en el césped, yo tengo tres recuerdos imborrables del Calderón. Uno es la triple parada de Oblak en ese partido intrascendente contra el Leverkusen. Otro es el golazo que le mete Saúl al Bayern de Múnich en las semifinales de Liga de Campeones. Y otro es el último gol en el Calderón que mete Fernando Torres ya en la despedida del estadio. Y luego hay un recuerdo más emocional de qué suponía ir al Calderón para mí, ¿no? Para mucha gente también. En mi caso era paseo desde el centro de la ciudad, Tirso de Molina, La Latina, Puerta de Toledo, Paseo de los Melancólicos, durante muchos años, y para mucha gente ha sido un motivo de felicidad hacer ese recorrido, ¿no? Y yo lo recuerdo así y lo recuerdo como si lo hiciera ayer.
Y por supuesto, falta el recuerdo de Antonio Ruiz. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
solo te pido uno, ¿eh?
Bueno, es que es imposible, uno es imposible, porque yo te voy a decir, yo he vivido más de 30 años en todos los partidos ahí, Vicente Calderón, todos los partidos del Atlético de Madrid. Yo te digo que los recuerdos más bonitos que uno puede guardar de su vida profesional, este sería, el Calderón sería el baúl de todos esos recuerdos, el templo donde uno aloja cada uno de los momentos importantes que ha vivido en su carrera profesional. Desde que llegó Futre en aquella avioneta con Gil, que me acuerdo yo estaba en el Marca, estaba con Maroto y creo que hicimos aquel reportaje de la llegada de Futre con Gil, que era el fichaje estrella que le dio las selecciones al Atlético de Madrid, que le dio la presidencia, hasta la etapa más reciente de ganar en los últimos 8 años todo, menos la Champions. Entonces yo he vivido todo, he vivido momentos inolvidables de aquellos equipos donde, de aquel periodo convulso donde cada año había 7 entrenadores y se echaba 20 jugadores, he vivido los 2 años de segunda división en los que 55.000 fieles iban cada domingo, cada sábado a ver a su equipo en segunda. No sé, he vivido mil cosas que sería imposible resumir.
Bueno, te ayudo yo con una que seguro que compartiríamos, estando trabajando en dos sitios diferentes. Cuando gana la Liga de Antic, que permiten a los medios de comunicación entrar en el vestuario, yo tengo el recuerdo de ver allí cómo rapaban a Molina dentro del vestuario de Vicente Calderón.
El doblete fue...
Cómo se tiraban al jacuzzi, ¿no?, de ese vestuario, cosas que ahora son impensables verlas.
El doblete de la Liga 95-96 y de la Liga de Copa. Porque venías de una etapa, venía el Atlético de Madrid una etapa rara en la que no se le respetaba mucho como club grande, y ese año con el doblete ya empezó a volver a recuperar el crédito del respeto, ¿no?
Y tengo un recuerdo que tendrás tú también de un partido de Europa, que hubo una época muy mala que le eliminaban los timisoaras y estas cosas, que fue el Manchester United, ¿te acuerdas? Un partido en el Calderón que gana el Atlético de Madrid al Manchester United, que es brutal como estaba el estadio.
Sí, brutal, y brutal el partidazo que hizo el Atlético de Madrid, que brutal. Y creo, no me quiero equivocar, pero creo que ese día marcó Caminero algún gol. Sí, te estoy hablando muy de memoria.
Te lo voy a confiar, porque yo es que tengo el recuerdo de ver en Manchester, un Manchester United, que yo creo que estaba Cantona en ese Manchester United, pero que es brutal el partido.
Hubo faenas enormes del Atlético de Madrid frente a rivales de mucha entidad, hubo faenas muy bonitas y esa fue una de ellas, sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, y ahora está el presente, que el presente es Vigo, que no es un partido súper emocionante porque casi el Atlético tiene asegurada la tercera posición. No sé si hay algo especial para hoy. Has contado antes que la última baja es Yanis Carrasco.
Sí, nos ha sorprendido a todos por un problema digestivo, la baja a última hora de Yanis Ferreira Carrasco. Yo creo que tampoco iba a ser titular porque más o menos en las rotaciones que hace el Cholo Simeone en principio parecía que no entraba. Aparte de Carrasco, Joao Félix con un edema óseo en su tobillo izquierdo, Diego Costa por sanción, pero vuelve Felipe, ¿no? Vuelve Felipe a la convocatoria, que es un central que ha sido muy bueno antes del COVID y que ahora ha perdido un poco el puesto en favor de Savic y de Jiménez, y me atrevo con un 11 con todas las reservas del mundo, porque el Cholo, como viene cambiando 5, 6, 7 jugadores en cada equipo, bueno, vamos a atrevernos con Oblak en la portería, Arias, Savic, Jiménez, Lodi, Tomás, Saúl, Correa, Coque, y arriba Llorente, que jugaría de punta junto a Álvaro Morata.
El que estaba hablando del Manchester United, perdona, es el 3-0, eso es Recopa, año 91. 3-0, y, 3-0, 3-0, y hace 3-0, Manolo y dos Futre, hace Pablo Futre dos goles.
Ah, me he equivocado yo.
Sí, sí, mezclando un poco épocas, pero ese tengo un recuerdo de que había un ambiente sensacional en el Calderón. Muy bien, Antonio, pues te escucho esta noche. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Los recuerdos del Vicente Calderón no son solo de la gente que habla del Atlético. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz ha acudido al Calderón a contar muchos derbis, que son una parte fundamental de nuestra ciudad. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Tendrás claro algún recuerdo, ¿no?
Muchos. Además, me pilla cerca de mi barrio, donde me he criado. Recuerdo, por ejemplo, que mi hermano pequeño jugó en el cadete del Atlético de Madrid, una fotografía oficial cuando jugaba allí en el Círculo Central, que me hizo mucha ilusión. Recuerdo un Real Madrid B, Atlético de Madrid B, en diciembre de 2000, desde la cabina de Onda Madrid, cuando soñaba con dedicarme a esto.
¿Sí?
Y uno de mis últimos recuerdos, cuando el Madrid buscaba la final de la duodécima, aquella semifinal en la que el Madrid se impuso la ida 3-0, marcó un gol el Atlético de Madrid en los primeros minutos que hizo temblar el Calderón. Me miré con Antonio Ruiz y temí por la clasificación, fue tremendo.
Sí.
Y bueno, pues aquel fue el último partido que cubrí, ya te digo. En mayo de 2017 el Madrid se metió en la final de Cardiff y acabó ganando a la Juve, pero tela cómo rugió el Calderón aquel día.
Es parte esencial de la historia de nuestro fútbol, el Vicente Calderón. Bueno, pues estas historias que hemos contado del Vicente Calderón, que cada uno tiene la suya, especialmente los seguidores del Atlético de Madrid. Del Real Madrid has contado antes que estás pendiente de Hazard, pero que crees que no llega contra el Deportivo Alavés, ¿no?
Yo lo veo complicado, ¿eh? Porque no va a arriesgar Zidane, porque tenía molestias, como ya contamos antes del partido ante el Athletic, y vamos a ver cómo va evolucionando. El partido es el viernes, estamos a martes, el equipo vuelve al Tajo a las 7, pero Zidane no va a arriesgar. Y por lo demás, ya sabes, Ramos y Carvajal sancionados, hay que reinventarse una defensa, Varane sí va a estar, recuperado esas molestias en las cervicales, así que entre Mendy y Lucas Vázquez, yo creo que con más opciones para el francés, saldrá el lateral derecho.
En día de recuerdos, este más cercano, ya lo dijiste tú ayer, hoy ganamos a Alemania.
Ojo, Halcones, fíjate, si nos tienen miedo todos los alemanes
en el área.
En su área.
Sí, sí, sí.
Oye, quedan
todos
solo
los alemanes en su área.
18 minutos.
Yo ¡saca que Xavi!
¡No!
Puyol desde atrás, se sacó la espina de la primera parte y con un cabezazo impecable,
¡qué salto!
El escorzo, remata y marca el primero. Opsi, la pega arriba, Opsi, toca, Ramos, vamos Ramos, vamos Ramos,
a la final, la primera vez que acudíamos a una final del Mundial. Qué bonitos son los primeros momentos de cada cosa, ¿eh, Miguel?
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me sigaba poniendo la piel de gallina, estoy tranquilo.
El sábado ganamos el Mundial, lo volvemos a ganar 10 años
yo
después.
Yo creo que vamos a ganar hablando al final.
Pues posible. Y hay un par de actos, uno el viernes, ¿verdad?, y otro el sábado.
Sí, el viernes celebración en el Consejo Superior de Deportes. No sé todavía qué internacionales van a acudir y si el propio Vicente del Bosque. Y luego el sábado he planificado una celebración en Colón con fotografías incluidas con la Copa del Mundo.
Sí, se va a exponer la Copa, creo que es de 10 a 3 de la tarde, la Copa del Mundo en Colón, y se puede hacer la gente foto. Y además creo que se pone a la venta también una camiseta conmemorativa de España de los 10 años. Dime.
Celebrando ese gol de Puyol, casi me caigo. Estamos en la tribuna de prensa. En el primer anfiteatro el palco estaba debajo. Si no me levanta Melchor,
es verdad, casi muere. No estamos hablando tú y yo.
Salgo
ahora, ¿no?,
en la tele cayendo al palco desde arriba.
Lo mismo no estamos hablando tú. Oye, ¿esa camiseta la tienes tú de Puyol o tienes alguna camiseta de Puyol?
Yo tengo alguna camiseta de Puyol, no, la de ese día. No.
La de ese día no, vale.
Ese día se marchó.
Sin esta hablar, mañana no hizo declaraciones, ¿no?
He estado chateando con él esta mañana recordando el día en cuestión. Y digo, y te fuiste sin hablar del campo. Dice, sí,
tremendo,
pero,
¿eh?
Pero si nunca había hablado en mi vida, ¿por qué lo iba a hacer aquel día?
Bueno, las
digo,
cosas,
pero es que ese día marcaste un gol.
Claro, un gol que te mete en la final de un Mundial. Las cosas de
le
Puyol
dio igual, se fue sin hacer declaraciones.
Muy bien, Miguel, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En Scuni estamos comprometidos con la enseñanza y con nuestros alumnos. Por eso, este nuevo curso seguimos ofreciendo una metodología activa e innovadora en las mejores instalaciones, en grupos reducidos y a un precio muy asequible. En Scuni podrás estudiar magisterio infantil o de primaria, o si lo prefieres, acceder al doble grado. Incluimos el inglés en todos los cursos para poder obtener el C1, así como la posibilidad de realizar prácticas en el extranjero. Pídenos más información en info@scuni.es y podrás realizar una visita virtual a nuestro centro e instalaciones para solventar todas tus dudas. info@scuni.es. Scuni, garantía de experiencia.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hasta el 29 de julio vuelve a emocionarte con la inolvidable historia de amor de Violeta y Alfredo en una de las óperas más populares de todos los tiempos. Vive el esperado reencuentro con la mejor ópera y las voces de cuatro repartos excepcionales en una ingeniosa propuesta semi-escenificada adaptada a las normativas de seguridad actuales. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive la ilusión de volver al Real. Patrocina Telefónica.
Se ha hecho viral hoy una entrevista a Orlando Ortega, el atleta español, en el diario Sport, en el que el titular es «Quiero conocer a Manolo Lama». Orlando Ortega fue medalla de plata en los Juegos de Río. Le quiere conocer y lo cuenta por esto que sucedió aquel día.
Yo estoy muy feliz ahora mismo en España, solo pienso en España y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice.
Que no se puede oír el himno de España, mira, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias a ustedes.
Eres el más grande, además eres un tío simpático, un pedazo de deportista. Tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
Lama no suele recibir a todo el mundo, pero creo que un hueco a Orlando Ortega le podrá hacer un magnífico atleta y un extraordinario personaje, Orlando Ortega. Bueno, más cosas. Getafe-Villarreal, mañana 8:30 de la tarde. Hola, Gema Santo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Se van a asar mañana.
¿Es 8:30? ¿8:30 o 7:30?
Es a las 8:30. Era a las 7:30 en un primer momento, pero por las previsiones de las altas temperaturas se retrasó una hora. Tampoco es que vaya a haber muchísima diferencia. Lo ha dicho hoy Bordalás, es verdad que están fallando las fuerzas, pero no solamente a los jugadores del Getafe, que siempre están como un tiro físicamente, sino que el calor está afectando y mucho. Así que mañana me parece a mí sudando como pollos desde el minuto uno.
¿Mañana juega Ángel?
No sabemos, Corro. No lo sabemos y tampoco le hemos podido preguntar directamente a Bordalás. Estas son cosas que no interesan demasiado a los oyentes, pero desde la jefa, desde la comunicación del club, la jefa de prensa, nos ha censurado esa pregunta sobre Vaya. Ángel. Lo que sí le han preguntado es por las rotaciones, que está jugando pues prácticamente con los mismos jugadores en esta recta final, y ha dicho Bordalás que eso es cuestión de su criterio, que él siempre intenta alinear a los que considera que son los jugadores idóneos para cada partido y que jugadores como Ángel, Jason o Portillo, que van a tener su importancia en el equipo, que van a tener que estar preparados para cuando él los necesite, pero que pone a los que considera que son mejores para cada partido. Pero sí, sí, nos han censurado una pregunta.
Es cierto que suele utilizar casi siempre los mismos jugadores y que cambia muy poquito, pero que Ángel está jugando muy poco. Pues no era una pregunta ni mal intencionada ni mal formulada.
No, solamente preguntaba por... quería saber los motivos deportivos del entrenador José Bordalás para no contar con...
seguro que en la próxima rueda de prensa hay oportunidad de preguntarle esa misma pregunta a Bordalás. No tengo ninguna duda. Gracias, Gema.
Un beso. Ah, te cuento que Cheita nos ha dicho, ¿sí?, Bordalás, que sí, que ha entrenado con normalidad y que estará para mañana.
Hasta mañana, Gema. Un beso. Más cosas del Leganés, por ejemplo. Ayer quedamos ahí un poco en el aire una historia con Óscar, que no va a jugar de aquí a final de temporada, y Javi Gómez se ha enterado finalmente qué es lo que ha pasado con Óscar y lo quiere contar. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. Te voy a decir que en el Leganés pasa todo lo contrario. Hay muchas preguntas por Óscar y todas las va a responder mañana Javier Aguirre,
en rueda de prensa, no ha habido ningún veto hacia ninguna pregunta, pero nosotros en el día de ayer la cadena COPE se enteró de que ayer se acabó el problema entre Óscar y Javier Aguirre. Ayer el jugador fue a las instalaciones de Butarque a tratarse, la semana pasada pasó una resonancia con los servicios médicos del Real Madrid y ahí se destapó una pequeña rotura que mantendrá alejado de los terrenos de juego a Óscar entre 3 y 4 semanas ya posterior a la finalización de la liga. Y hablaron Aguirre con Óscar y se arregló todo.
Conversación Aguirre-Óscar. Óscar de 3 a 4 semanas, baja después de una resonancia con el Real Madrid. Mañana hablamos de ese partido importantísimo, Eibar-Leganés. Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Y un momento, por lo menos un par de minutos, que creo que nos da tiempo para hablar del baloncesto. Hola, Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Corchano? Buenas tardes.
Del Real Madrid, porque se está hablando de muchos nombres y como tú eres la que sabes, digo, vamos a preguntarle qué pasa con Abalde, qué pasa con Slouka, así que cuéntanos.
Bueno, pues en el caso de Abalde, operación que tiene dos partes. Uno, el acuerdo con el jugador, que como aquel que dice, va bien sin cerrar, pero va bien. Y luego está la parte del Valencia Basket. Ayer el Valencia Basket, que recordemos, ejerció una cláusula, tenía un 3+1, tiene una cláusula de 1,5 millones de euros. Ayer por la tarde en Valencia Basket decían no saber nada absolutamente del tema. Es evidente que las relaciones entre el Madrid y el Valencia Basket no han sido todo lo buenas que hubieran querido en los últimos años por asuntos como, por ejemplo, el de Claver, sin ir más lejos, que el Valencia no negocia ningún tipo de cláusula, con lo cual, si el Madrid se quiere llevar finalmente a Abalde, tendrán que pagar 1,5 millones de euros. Del asunto de Slouka, en un principio fue no, y hace ya como cerca de 3 semanas hubo una llamada del Real Madrid. Contamos, Slouka tiene contrato con Fenerbahce una temporada. En principio parece tener oferta de Olympiacos de 5,8 millones de euros. Y un lado muy importante en este negocio sería que hay un 10% de comisión de agentes. El Madrid lo suele meter en la ficha del jugador. Evidentemente, si Slouka, que no tiene resuelto su futuro con Fenerbahce, vamos a ver qué pasa con la llegada de Igor Kokoskov, decide dar un cambio de aires, o podría ser Atenas.
Slouka solo perdona, Pilar, si se va a Campaso, ¿no?
Exacto, vale, exacto, vale. Exacto. Que muy eso, opciones hay, pero el mercado es el que hay y ahora mismo digamos que está todo cogido con pinzas. Vale. Es decir, ahora mismo el mercado de NBA no está abierto.
Perfecto. Abalde y Slouka, eso es lo que sabe Pilar y se lo cuenta a los
siguientes. Y la salida de Jordan Mickey, de momento parada. El jugador sabe que no cuentan con él, pero de momento el Madrid lo querría meter en la operación de Abalde, pero ya te digo yo que por la labor tampoco están.
Gracias, Pilar.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La Liga en su recta final. Y en tiempo de juego lo vivimos contigo.
A punto de saltar los equipos.
Con toda la emoción.
Al palo derecho.
Desde las 7:30, Valencia-Valladolid.
Y aquí estamos nosotros.
Celta-Atlético de Madrid.
A esta cabina microfónica de la cadena COPE.
Síguelo en COPE más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué noche tanto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué noche tanto!
Tiempo de juego.
Terrado meu
lo
país.
Damos todo.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí.
Filbit, champú, Filbit, mamá, porque más vale Filbit que tenerse que gastar.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Piojos no vendrán.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, escuchadas las sabias palabras de Simeone sobre el VAR, el Madrid y los penaltis, y emocionado todavía con el 2-2 del Camp Nou, propongo oficialmente que se estudie la conveniencia de la fusión Madrid-Atleti y nazca el Real Club Atlético de Madrid, o el Atlético Real Club de Madrid, o el Madrid Real Club Atlético. En fin, se sometería a referéndum. Las ventajas serían múltiples, empezando por la reducción de gastos. El Bernabéu podría convertirse en una magna urbanización de pisos sociales, con preferencia para los socios más jóvenes. 25.000 euros un piso de 4 habitaciones, parking, zona comunitaria y piscina. Comunitaria, claro. Y jugar en el Wanda, que ya está hecho y a la última. Zidane sería el entrenador en los partidos de casa y el Cholo los de visitante. De blanco jugaría el equipo de local y de rojiblanco fuera la primera vuelta, en la segunda al revés. Presidiría Florentino los días pares y Cerezo los impares. El equipo femenino sería tremendo. El féminas reforzado y sí que costaron duro. Todos son ventajas muy ventajosas, Corrochano, piénsenlo. Ante el ataque externo, unidad.
Gracias, Guas. 7:30, tiempo de juego. Les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.